una historia conocida tal vez por muchos, la historia de José en la casa de Potifar. Génesis 39. Y para iniciar, vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a orar y presentar el tema que tenemos por delante en el día de hoy. Génesis 39, leeremos versículo 1 hasta versículo 6. Génesis 39, 1 al 6. Durante el transcurso del mensaje leeremos el resto del capítulo, pero por ahora, desde el verso 1 hasta el verso 6. Pueden ponerse sobre sus pies una vez más y así leeremos la palabra de Dios. Después tenemos sentados un buen rato. Génesis 39, 1 al 6 dice: y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana, Señor. Sabes el texto que vamos a predicar y analizar. Sabes, Señor, los versículos que vamos a leer. Y te ruego, mi Dios, que pueda hacer una aplicación individual para cada persona que está presente, que nos ayude, Señor, en nuestras vidas cotidianas como cristianos, de vivir a la altura de un cristiano, de ser vencedores en las tentaciones. Y, Señor, si para algo dejaste esta historia en la palabra de Dios, es para que nosotros aprendamos cómo ser victoriosos cuando las tentaciones nos buscan a nosotros. Así que te ruego, mi Dios, que me des libertad para predicar esta mañana y que pueda haber provecho espiritual para todos mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Este capítulo narra la historia de los primeros días de José en Egipto, quien fue vendido a Potifar como esclavo. Ustedes conocen el trasfondo, me imagino, de la historia de José, que fue odiado por sus hermanos. Eran envidiosos del favor que tenía su padre Jacob hacia su hijo favorito, José. Entonces ellos formaron un complot para deshacerse de José, vendiéndole a un grupo de viajantes, madianitas, ismaelitas. Y en fin, ellos lo vendieron a los egipcios. Y es en Génesis 39 donde leemos acerca de los primeros eventos de José en Egipto. Ahora, su historia de triunfo en medio de las circunstancias adversas y su fidelidad a Dios, a pesar de todo, nos debería servir como inspiración para los creyentes de toda época. O sea, qué bueno que José fue victorioso, pero adentro de esta historia encontramos principios, encontramos verdades que también son para nosotros en el día de hoy. En este capítulo José tiene unos 17 años, pero a pesar de su edad tan joven, actuó como un hombre maduro en la fe. A la verdad, hermanos, uno no pensaría que un joven de 17 años actuara de esta forma. Pero José ya tenía sus fundamentos establecidos. Su fe ante Dios no era la fe de su papá ni de su mamá, sino era la fe de él. Sus creencias en Dios, hermanos, eran personales. Y más que todo, vamos a hablar de toda la historia, pero el punto más destacado es acerca de cómo actuar cuando la tentación le busca a uno. Y deben entender que hay una gran diferencia entre uno ponerse en una situación donde va a ser tentado a pecar. Eso sucede y eso es culpa de uno, si uno mismo se mete en las garras del diablo. Pero en esta historia de José, la tentación le buscó a él. Él no buscó la tentación que le sobrevino. Y a pesar de eso, José salió victorioso. Pero quisiera darles tres verdades acerca de las tentaciones antes de entrar a la historia. Y tal vez es repaso para algunos, tal vez es nueva información para otros. Pero tres puntos muy importantes acerca de las tentaciones. Primero, la tentación en sí no es pecado. No es pecado. Va en Hebreos capítulo 4. Y todo lo que digo, ustedes ya me conocen, lo probamos con la palabra de Dios. Porque yo puedo decir algo, pero ¿de qué vale mi opinión? ¿De qué vale mi filosofía si no está de acuerdo con la palabra de Dios? Las tentaciones, aunque son frecuentes en nuestras vidas, en sí no son pecado. Hebreos 4, verso 15, dice así, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. De paso, esto está hablando de Jesús, desde verso 14. Jesús encarnado, Jesús mientras anduvo en esta tierra. Dice, mas tentado en todo, según nuestra semejanza. Paremos ahí. Leemos en Mateo, en Marcos y en Lucas acerca de las tentaciones de Cristo, ¿verdad? Al inicio de su ministerio. Él fue tentado por el diablo. Y Jesús fue tentado en todo aspecto de la vida. O sea, cualquier pecado, Jesús resistió una tentación a cometer ese pecado. Y lo que me llama la atención en verso 15 es que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Sabe lo que me deja entender? Que Jesús, no por ser Dios en la carne, no fue sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, sino según nuestra semejanza. O sea, la opresión que usted se siente, la tensión que se siente cuando viene la tentación, así la sintió el Señor Jesús también. Tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora bien, si la tentación fuera el pecado, Jesús no podría ser entonces impecable. Jesús no podría ser perfecto si la tentación fuera el pecado. Pero mira cómo termina el versículo 15. Pero sin pecado. Básicamente la tentación presenta una bifurcación. Por un lado, al resistir la tentación, al ser un vencedor, al ser victorioso, no caemos en pecado. Salimos ilesos del pecado. Si nosotros caemos en la tentación, si entramos a la tentación, entonces el resultado es pecado. Quiero dejar eso muy claro. La tentación no es el pecado, sino acceder a la tentación es el pecado. Segundo, Santiago 1. Santiago 1, verso 13. La segunda verdad acerca de las tentaciones es entender el origen de las tentaciones. Santiago 1, 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. No lo digas, dice Jacobo. No lo digas. Porque si lo dices, estás en error. No digas, Dios me está tentando a pecar, porque Dios no hace eso. Dice, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Ahora bien, por algunos de ustedes que tienen conocimiento de la palabra de Dios, van a decir, pero yo cómo que me acuerdo. El Antiguo Testamento, que Dios tentó a Abraham en Génesis 22, que Dios tentó a David, Dios tentó a otra persona. Y tenemos que entender que hay dos diferentes usos de la palabra tentar en la palabra de Dios. Hay una tentación, y creo que la más común, que es tentar a pecar. Pero hay otro uso de la palabra tentar que es una prueba. Y eso fue la forma en que Dios tentó o Dios probó a Abraham en Génesis capítulo 22. Pero en cuanto a tentar a pecar, Dios no hace eso. Es más, sería ilógico que Dios, que provee, y es el próximo punto, que provee la salida de la tentación, primero te meta en la tentación. Lo que debemos entender es que el origen de las tentaciones son del diablo. Y ahora bien, no es que que el diablo en sí está envuelto en cada tentación. Hay personas que son agentes de él. Y no solamente está hablando de demonios, ni ángeles caídos. Está hablando de personas que se dejan usar y están cumpliendo en ese momento la voluntad del diablo. De la misma manera que los hijos de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, somos agentes, somos operativos de Dios en esta tierra. Somos ministros de Dios. Así como Dios tiene sus ministros, el diablo también tiene los suyos. Y las tentaciones vienen a través de personas usadas por el diablo o el diablo mismo. Tercer punto, 1 Corintios 10. Y esta es la introducción, para que entendamos cómo son las tentaciones antes de leer acerca de José. Primera carta a los Corintios 10, verso 13. No os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Dios siempre provee una salida en cada tentación. Cuando Dios dice algo en su palabra, Él se está obligando a cumplir con eso. Entonces Dios nos promete aquí, por la pluma de Pablo, nos deja saber que Dios es fiel en proveer una salida, un escape en cada tentación. Ahora bien, esto es maravilloso, porque significa que por más fuerte que sea la tentación a pecar, tiene que haber un escape. Ahora bien, si yo me auxilio del escape, si yo acudo a la salida o no, eso depende de mí. Pero de que Dios se obliga a proveerme una salida, Dios así lo hace. Dios así lo hace. Dios provee una salida en cada tentación. Nadie puede decir honestamente, con corazón sincero, es que yo no pude resistir la tentación. No, si quieres ser exacto y correcto, deberías decir yo no quise salir de la tentación. Porque de tener el poder, Dios te dio el poder con la salida. Ahora bien, con esos tres puntos en mente, vamos a volver a Génesis 39. Y vamos a analizar la tentación de José. Y como les dije, sus primeros días en Egipto. La primera cosa que les quiero resaltar de esta historia es que las nuevas experiencias de la vida producen nuevas tentaciones. En verso 1 se inicia otra faceta en la vida de José. Dice, llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hasta ese momento, José había vivido con su papá, con sus hermanos, rodeado de gente que, aunque no era perfecta, tenía conocimiento de Dios. Desde que nació, estaba en un hogar con el patriarca Jacob, con el abuelo Isaac, el bisabuelo Abraham y todas las historias que sus antepasados le habían dicho acerca de Dios. Pero en Génesis 39, se abre otro capítulo en la vida de José, porque es llevado a Egipto. Ahora bien, hermanos, ¿qué representa Egipto en la palabra de Dios? Es una figura del mundo, exactamente. Una figura, un tipo del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque el ambiente espiritual de Egipto era muy diferente que el ambiente con su padre Jacob. en primer lugar, mientras su padre, Jacob, era monoteísta, esto es, quería un solo Dios, Jehová Dios, los egipcios eran politeístas, muchos dioses, Dios del río, Dios del sol, Dios de diferentes cosas. Así que por estar envuelto o por estar metido en ese ambiente, eso podría afectar su vida espiritual. Porque ya no escucharía a la gente decirle, tenga fe en Jehová si no ten fe en el Dios Ra, el Dios del sol. Tenga fe en el Dios del Nilo, del río Nilo. Ya las influencias para José serían muy diferentes. Pero no solamente eso. Las costumbres en Egipto eran muy diferentes. Va en Levítico 18, que van a ver lo que estoy diciendo. Levítico 18, y no leeremos todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero leeremos verso 3 y después bajaremos al verso 30. Verso 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora, Dios usa dos naciones como ejemplo, como mal ejemplo, Egipto y Canaán. Y dice, cuando estaban viviendo en Egipto, durante los 4 siglos de esclavitud, vieron cosas que los egipcios hacían. Y cuando llegan a Canaán, van a ver cosas que los moradores de Canaán hacen. Y si usted lee el resto del capítulo, van a ver cantidad de pecados, perversiones sexuales, etcétera, que estaban sucediendo en Egipto y en Canaán. Bajan al verso 30. Verso 30. Dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dios categoriza la conducta de Egipto como de Canaán, como prácticas abominables, costumbres impías. Entonces, vemos a José aquí, quien tuvo una crianza, no perfecta, como les dije, pero una buena crianza en cuanto a la fe para con Dios y las promesas de Dios. Y ahora este jovencito, 17 años, está metido en un lugar donde el adulterio es aceptado y promovido. La homosexualidad es aceptada y promovida. Donde el incesto y cantidad de perversiones y aberraciones sexuales son promovidos. Y aquí está este jovencito. Les dije, las nuevas experiencias en la vida producen nuevas tentaciones. Estemos conscientes que en nuestras vidas, nuevas oportunidades, experiencias, presentarán tentaciones que nunca experimentamos antes. Me voy a adelantar un poquito, pero conocen la historia. José fue tentado a cometer adulterio. ¿Dónde? En Egipto. Por lo visto, nunca experimentó esa tentación con su papá, morando en Siquem. Nunca pasó. No leemos acerca de eso. Lo que les quiero decir, hermanos, es un tiempo peligroso. No malo en sí, pero peligroso. Cuando entramos a la nueva faceta de la vida. Y si estamos armados de ese pensamiento que esta nueva oportunidad va a presentar distintas tentaciones, entonces las nuevas tentaciones no nos van a agarrar de sorpresa. Iniciamos un nuevo trabajo. ¿Sabe lo que implica? Nuevos compañeros de trabajo. Y claro, dichoso aquel que trabaja con puros creyentes, pero esa es la excepción, no la regla, ¿verdad? Esa no es la regla. Me recuerdo cuando yo, precisamente 17 años, comencé a trabajar en la construcción. Y a los, creo que era el primer día, el segundo día. ¿Ya saben lo que me ofrecieron? La marihuana. Yo nunca había experimentado esa tentación. Ahora bien, realmente no fue una gran tentación porque no me llamaba la atención. Pero en ese nuevo trabajo, nueva tentación. Y así sucesivamente, cada vez que inicia un trabajo nuevo, hay nuevas tentaciones. ¿Qué tal en cuanto al trabajo? Esto también. Si tú nunca has trabajado, no sabes lo que es ganar dinero realmente. Y cuando uno recibe ese primer cheque, me gusta. Existe la tentación de ser avaro. De decir, ¿cuánto quisiera ganar más? ¿Qué tengo que hacer? Trabajar más. Dame otro turno. No hay más turnos. Dame otro trabajo entonces. La tentación del amor al dinero viene cuando entramos la fuerza laboral. Que no es malo en sí trabajar. Claro, es ordenado por Dios. Pero les estoy diciendo, las nuevas oportunidades en la vida presentan nuevas tentaciones. ¿Qué tal de esta faceta del noviazgo? Si uno nunca ha tenido un novio, una novia antes, o para ser realista, si uno nunca, cuando uno pasa el tiempo de la pubertad, hay nuevas tentaciones que no experimentó antes. ¿Me explico? Nuevas facetas de la vida traen consigo nuevas tentaciones. Entonces estemos armados de ese pensamiento que Dios, con tu ayuda voy a entrar a esta faceta de la vida. Me voy a casar, voy a comenzar el trabajo, voy a comenzar la escuela. Yo necesito tu ayuda para estar vigilando, para que estas tentaciones no me agarren desprevenido. Y yo creo, hermanos, que José tenía esa clase de fe delante de Dios. Yo creo que tenía esa clase de preparación espiritual. Porque de otra manera no lo veo tan victorioso en la tentación. Seguimos leyendo. Versículo 2. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Segundo punto, hermanos, Dios está con sus hijos donde quiera que estén. Aunque ni los egipcios ni Potifar reconocieron a Jehová como su Dios, porque no era su Dios, ellos eran paganos. Dios está presente con sus hijos en medio de ese ambiente, en un hogar donde la luz de Dios no brillaba. A través de José, la luz entró en aquel lugar. Miren algo que me llama la atención en verso 2. Al final de verso 2 dice, estaba en la casa de su señor, el egipcio. Ahora bien, si su Biblia es como la mía, la palabra señor tiene S minúscula, ¿verdad? Letra chica. Porque aunque el señor, letra minúscula de José, era Potifar, ¿quién era el señor, letra grande, letra mayúscula de José? Dios mismo. Y él reconoció eso. Aunque esto era su amo, esto era su empleador, esto era su proveedor, Dios mismo seguía siendo su señor, letra mayúscula. Ahora, le convino a Potifar tener a José en la casa. Porque por tener a este hijo de Dios en su casa, por darle trabajo, Dios bendijo, Dios prosperó, no solamente a José, sino a la casa de Potifar. Ahora bien, lo curioso de esto es que José vivió antes de la ley. La ley, los 10 mandamientos y todo lo demás, fue dado en el tiempo de Moisés. Y José vivió mucho antes que Moisés, de perdida 400, 500 años antes, más o menos. Sin embargo, los principios visibles en la vida de José después fueron incorporados como parte de la ley. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Deuteronomio 29, van a ver. Deuteronomio 29, y tiene que ver con la prosperidad. No predicamos un evangelio de prosperidad en el sentido de que, bueno, si tú le das algo a Dios, si tu ofrenda es generosa para con Dios, Dios te la va a multiplicar. no predicamos esa clase de prosperidad. Pero la prosperidad bíblica que sí predicamos es esta. Deuteronomio 29, verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. La obediencia acarrea la prosperidad de parte de Dios. La prosperidad es el suceso favorable de las cosas, es el buen éxito que depende de la obediencia tuya delante de Dios. Eso está repetido el principio en Josué capítulo 1, versículo 8. Por meditar en la palabra, Dios dice, todo te saldrá bien. Vayan a Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1. No nos confundamos, hay una prosperidad bíblica, pero no tiene que ver con cuánto usted le da al Señor, que el Señor te lo va a multiplicar, sino cuando uno es obediente al Señor, cuando uno es fiel al Señor, cualquier cosa que tú emprendas a hacer será bendito de parte de Dios. Salmo 1, verso 3. Sabe, mejor del 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad divina como resultado de mi abstinencia de los malos, de los pecadores, de los escarnecedores, y me aferro a la palabra de Dios. Eso conduce a la prosperidad divina. Ahora bien, vuelven a Génesis 39. Génesis 39, siempre con algo ahí, un marcador, un papelito, lo que sea. José aceptó esta situación desagradable. ¿Quién quiere ser esclavo en Egipto? O sea, dado una alternativa, pues uno dice, no, me quedo con mi papá. Me quedo con mis hermanos, aunque no me quieran mucho, por lo menos soy libre, ¿verdad? Pero él aceptó la situación desagradable y se humilló a la autoridad de un señor pagano, y por eso Jehová prosperó su trabajo. No me paga lo que creo que merezco. No les voy a dar 100% de mis esfuerzos. Estás desagradando a Dios. Humanamente hablando, José tenía mucho sentido, mucho razonamiento por no dar 100% del esfuerzo. Su señor humano era un pagano. Fue maltratado seguramente. No le pagaron como debían pagarle. Pero él no perdió su temor de Dios en todo este relato. Un buen principio para nosotros aprender. Su diligencia en el trabajo acarreó una promoción para él. Vimos en versículos 4, versículo 4, Potifar le hizo mayordomo, le puso a cargo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Y como resultado de eso, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y en esto se cumplen varios principios bíblicos. Uno, la mano de los diligentes enriquece, dice Proverbios 10, versículo 4. La mano de los diligentes enriquece. También, bueno, vayan a verlo mejor, Proverbios 12, versículo 24. Son principios, hermanos, del trabajo. Proverbios 12, verso 24. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquel que quiere avanzar en su trabajo, que quiere un puesto de autoridad, de liderazgo, lo que sea, necesita ser diligente primero. No decir, bueno, cuando me pongan de jefe, cuando me den una posición de liderazgo, ahí voy a ser diligente. No, desde ahora, con el trabajo más bajo que existe, seas tú diligente, fiel en eso, porque la mano de los diligentes se enseñoreará. Y así fue con José. Entró a la casa como esclavo, como puro muchachito, seguramente otros criados mayor que él, más experimentados, pero por esa diligencia y ese espíritu servicial, pronto José fue puesto como mayordomo de esa casa. Y el otro principio bíblico que vemos es que Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Escuchen esto. Dios puede bendecir un negocio, una organización, una nación por su trato hacia un hijo de Dios. Potifar le promovió a José, le trató bien con esa promoción. Y a causa de José, la bendición de Jehová fue sobre la casa de Potifar. O sea, Potifar era pagano. No sé cómo era su vida aparte de eso, pero de que él no conocía a Dios, no lo conocía. Y sin embargo, por su trato hacia un hijo de Dios, José fue un canal de bendición para ese pagano. Debemos entender, hermanos, como hijos de Dios, trabajando en un mundo mayormente de paganos, trabajando en empresa, tal vez con un dueño impío como él solo, nosotros podemos ser un canal de bendición para esas personas. Las gentes pueden pensar que uno está voy a tratar de no usar unos modismos que tal vez podrían ser ofensivos para algunos, así que mejor digo, uno puede pensar que uno lo hace por caer en buena gracia y por verse bien en ser humilde delante de su empleador, de estar atento a lo que el empleador requiere. Pero es normal para un hijo de Dios. Hermanos, déjenme decirles algo. Yo lo digo tanto en el trabajo, hablando con conversos, como para con ustedes. Cuando yo voy al trabajo, mi señor número uno es el Señor. Sirvo a Cristo a través de ese trabajo. Y yo quiero, durante ese día de 8 horas, 10, 12, lo que sean, yo quiero hacer el más dinero posible para el dueño de mi compañía. Pero es un pagano, es un impío. Tal vez él lo va a usar para malas cosas. Pero en ese momento, si yo soy diligente en mi trabajo, yo puedo acarrear la bendición de Dios sobre esa empresa. Y él puede ver a través de mi servicio que Dios está conmigo. Así fue con Potifar. Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José por la forma en que José trabajaba. Y desde que él comenzó a tratar bien a José, las cosas le iban mejor a él. Yo no sé cómo terminó con Potifar. Yo quisiera saber, ¿verdad?, si está en el cielo o no. Quisiera pensar que él fuese convertido. No lo sé, no lo sé. Probablemente no. Pero de que tuvo la oportunidad de experimentar la realidad de Dios en su vida a través de José, eso no se puede negar, hermanos. Y así es para con nosotros, aún sirviendo a dueños y empleadores impíos. Génesis 39, verso 7. Tercera cosa quiero decirles, la fidelidad a Dios y su bendición en nuestras vidas no nos exime de las tentaciones. Miren verso 7. Y aconteció después de esto, ¿después de qué? Después de una promoción, después de autoridad, después de ser el encargado de la casa. Después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En medio de esta prosperidad, José fue acosado por la mujer de Potifar, quien se dejó usar por Satanás para arruinar el testimonio de este joven. Y vemos que ella primero puso sus ojos en José. Ahora bien, eso no es que lo miró con una simple mirada. Seguramente había visto a José todos los días, como él trabajaba en la casa, como uno puede ver a cualquier persona. Pero cuando dice que puso sus ojos en José, lo comenzó a mirar diferente. No es coincidencia que verso 6 dice que José era hermoso semblante y bella presencia. Trabajador como él solo. Y permíteme decirles esto. La infidelidad en el matrimonio inicia por este paso de ver lo que uno no debería ver. No es accidente que esta mujer primero puso sus ojos en José. Antes de hacer cualquier avance, antes de querer acostarse con él, ella puso sus ojos en José. Por eso existe la necesidad de guardar nuestros ojos. Vayan a Job 31. Van a ver lo que Job dijo acerca de esto. Job 31, versículo 1. Job 31, 1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Job dice, yo hice un pacto, una promesa con mis ojos. Job, siendo un hombre casado, ya por varios años, pues tenía sus 10 hijos, ya grandes. Hice pacto con mis ojos. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo se casó con su esposa? Lamentablemente existe en el mundo un pensamiento muy erróneo. Y hasta lo dicen de broma. Y tenemos que tener cuidado como hijos de Dios de no caer en este error. Porque a veces, y muchas veces, el mundo dice, bueno, yo soy casado, pero yo puedo ver. ¿Puedes ver qué? ¿Y por qué quieres ver? Para codiciar en tu corazón. Es el primer paso a la infidelidad. Bíblicamente, ya cuando te casas, tú no miras a ninguna otra mujer con los ojos a quien miras a tu esposa o a tu esposo. Ese pacto que hiciste de ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, es un pacto que no debe ser quebrantado. Y lo que apresura el quebrantamiento de ese pacto es cuando comenzamos a poner los ojos donde no deben ser puestos. Y con la mujer de Potifar, su primer error era comenzar a mirar a este joven guapo, seguramente fuerte por el trabajo que él hacía. Y tal vez el viejo de ella, pues, un poquito gordito porque no trabajaba, tenía sus criados, ¿va? Tal vez muy diferente que cuando se casó. Y ella comenzó a mirar a este joven y codiciar en su corazón. Esta mirada indebida hizo que la mujer tomara el segundo paso de ofrecerse a José. Génesis 39, verso 7. Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Hermanos, esta seducción descarada nos revela el adulterio y la iniquidad en su corazón. Ella ya había adulterado con José en su corazón. Jesucristo nos dice en Mateo 5, versos 27 y 28, oísteis que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio. Ok, de acuerdo. Pero yo os digo, dice Jesús, el que mirar a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora bien, muchas veces pensamos los hombres codiciando a las mujeres. Pero en este caso de José, fue la mujer que puso ojos en el hombre y comenzó a codiciar en su corazón y adulterar con él. Así que no crean que por ser hembra usted es inmune a esto. No, es un principio tanto para hombres como para mujeres. Cuando uno dirige la mirada a donde no debe ser dirigida, entonces el segundo paso lógico, aunque es malo, es revelar el adulterio, la iniquidad en tu corazón. Ella se ofreció. Duerme conmigo. Duerme conmigo, dijo ella. Ahora bien, esta tentación sería muy fuerte para un joven de 17 años, ya que apela a nuestros instintos naturales. Que adentro del matrimonio son bendecidos y aprobados por Dios, ¿no es cierto? Génesis 1:28, el primerizo mandamiento positivo en la Biblia. Fructificaos y multiplicaos. Gracias, Dios. Y adentro el matrimonio, lícito, perfecto, correcto. Y esta mujer apela a algo tan intrínseco a nuestra naturaleza. El deseo de propagar. Y dice, venme conmigo. Y este joven, hermanos, se encontró con una fuerte tentación por delante. Versos 8 y 9, seguimos. Leo 8 y 9, dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Por cuánto tú eres su mujer? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Número 4, hermanos, el temor de Dios nos fortalece para vencer la tentación. El temor de Dios nos fortalece para vencer la tentación. La carne es débil. La carne tuya, la carne mía, la carne de José. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, mas el espíritu es fuerte. O al revés, el espíritu es fuerte, la carne es débil. Es débil. Pero la respuesta de José nos muestra que no fue que por falta de oportunidad, ni siquiera por miedo de ser descubierto por Potifar. O sea, no es que, bueno, yo temo a Potifar, por eso no voy a hacer esto. O quisiera, pero no hay tiempo. No, no. Algo aún más contundente. No permitió que José cayera en esta tentación. ¿Y sabe lo que era? El temor a Dios. Temor a Dios. No temor a Potifar. No temor a perder el trabajo. No temor a perder siquiera su vida. Más fuerte, temor hacia Dios. Ahora, van a Proverbios 8. Hablamos a menudo de la importancia del temor hacia Dios. Algo aprobado y mandado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algo sano, algo bueno. Y dice en Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando uno tiene el temor de Jehová, un resultado es que aborrece el mal. Detesto el mal. No me gusta la mentira. No me gustan los hurtos. No me gusta el adulterio. No me llama la atención. Yo aborrezco el mal. ¿Por qué? Porque temo a Jehová. Ahora bien, todavía, si uno aborrece el mal, puede caer en el mal, porque la carne es débil. Pero vayan a Proverbios 16 ahora. Proverbios 16. No solamente nos ayuda a aborrecer el mal, sino, capítulo 16, verso 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. No solamente el temor hacia Dios me ayuda, me fortalece para aborrecer lo que a Dios le desagrada, sino con el temor de Dios me aparto de ese mal. Y vemos eso en la vida de José, un hombre tentado por esta mujer, que la tentación fue tan fuerte y la oportunidad tan grande de pecar. Y él, ¿saben? Sin tener los 10 mandamientos, no habían sido escritos todavía. Les dije, ¿verdad?, que fue por Moisés. No pudo acudir a ningún profeta. Decir, bueno, el profeta Elías dice, no adulterarás. No, tenía algo más importante. Tenía el temor de Dios. Y tenía la ley escrita en su corazón. Romanos 2, verso 15 nos habla de eso. La conciencia que Dios ha dado a cada uno. El mecanismo que sirve para que nosotros no caigamos en pecado. Ahora, José entendió las expectativas de Dios y tuvo el conocimiento. Y cuando él aplicó ese conocimiento de Dios a su situación, eso fue sabiduría para él. La sabiduría fue, bueno, primero el conocimiento fue, a Dios no le agrada el adulterio. Y la sabiduría fue cuando él pudo rechazar esa oferta de pecado y así salir victorioso. Ahora, seguimos en versículo 10. Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Número 5, las tentaciones pueden ser persistentes, muy persistentes. Esta mujer usó otra táctica diabólica en querer seducir a José, la persistencia. Dice en versículo 10, ella le hablaba cada día. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no se conformó con que le dijo José, no? No lo voy a, con la respuesta de verso 9, ¿verdad? Que no y que no. Día tras día tras día. Esperando alcanzarlo en un punto de debilidad. Si sigo ofreciéndome a él, un día lo voy a encontrar un poquito débil. De repente un día le hago caer. Yo tengo que ser persistente en mis ataques, pensó la señora. ¿Y saben? Así hizo Satanás con Jesús también. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, por favor. Todos sabemos seguramente de las tres tentaciones que están narradas en Lucas 4. Y por supuesto Jesús venció la tentación citando la palabra de Dios. Pero tal vez lo que algunos nunca percataron es lo que dice en Lucas 4:13. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Por un tiempo significa que cuando acabó ese tiempo volvió. Y las tentaciones siguieron. Por eso no crean, hermanos, no se crean que las únicas tentaciones que Jesús enfrentó son las tres de Lucas 4. Hebreos 4:15, que ya leímos, dijo que él fue tentado en todo. Yo soy tan simple para creer que él fue tentado en todo, como dice la palabra de Dios. Entonces el diablo lo dejó en ese momento, tal vez el siguiente día, tal vez la siguiente semana, tal vez el próximo mes, pero él fue persistente en sus asaltos contra el Hijo de Dios. Y por eso, Simón Pedro, en 1 Pedro 5, verso 8, presenta al diablo como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos manda a ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La persistencia del diablo y los que fomentan sus tentaciones, hermanos, puede agotar las fuerzas espirituales de un hijo de Dios. Bueno, Jueces 16. Jueces 16. Y versículo 16. Y por no entrar en toda la historia, basta con decir que está Dalila, básicamente la novia de Sansón, y está Sansón. Y ella quería descubrir el origen de su fuerza. Y le había preguntado unas cuantas veces y cada vez ella descubrió que era mentira. Y en capítulo 16 y verso 16 dice: y aconteció que apretándole ella cada día, igual como la mujer de Potifar, cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón llegó al momento, al punto que dijo, ya no aguanto esto. O sea, realmente no quiero decir la verdad, pero estoy tan harto de esas palabras de ella todos los días. Así que solo por eso le voy a decir lo que es el origen de mi fuerza. Y lo hizo. Error de él, por supuesto. José pudo haber dicho, no quiero pecar contra Dios, pero quiero que paren las tentaciones. Aquí, así que si lo hago una vez, por lo menos... No, que no funciona así. Porque si hubiera caído una sola vez ese pecado, hubiera vuelto en rutina, ¿no es cierto? Hubiera formado un hábito de estar con esta señora. Quiero que vean, hermanos, que el diablo es persistente en sus tentaciones, en sus asaltos. Por eso el Hijo de Dios necesita ser de la misma manera y más persistente en resistir a las tentaciones. Génesis 39, verso 11, rápidamente. 39, 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí en casa. 6. Las tentaciones pueden suceder en días oportunos para el tentador, o en este caso la tentadora. En un día común y corriente que José fue a hacer su trabajo, como todos los días, se encontró con la sorpresa de que la casa estaba vacía, excepto la mujer de Potifar, que fue algo raro. Normalmente, pues él, como él era el mayordomo, tendría sus, el jardinero, el cocinero, y todo lo que tenía que dirigir. Y cuando él entró en la casa ese día, nadie estaba presente excepto esa mujer. Algo me dice que la mujer tenía algo que ver con eso, ¿verdad? Tal vez le dijo el día anterior, ¿saben qué? Quédense en casa mañana. No, pero nosotros le preguntamos a José. No. Oiga lo que le estoy diciendo. No venga mañana a trabajar. Esta mujer seguramente hizo algo para que esta situación se diera. Ahí está ella. Ahí está José. Un momento oportuno para ella tentarle, seducir a José. Y las circunstancias se prestaban para José caer en la tentación. Pues humanamente hablando, nadie sabría de la indiscreción que la casa estaba vacía. Y en ese día, la mujer usó otra táctica diabólica de obtener por la fuerza lo que quería. Verso 12. Y asiólo ella por su ropa diciendo, duerme conmigo. Ella hizo algo que no había hecho. Antes de este día le había hablado. Palabras persuasivas, pero sin éxito. Y dice, no, si así no funciona, por la fuerza lo voy a hacer. Preparó el escenario, que nadie estuviera en casa. Lo agarró por su ropa. Ahora bien, parece ser insignificante, ¿verdad? Parece ser poca cosa. Pero esto le dejó a José con pocas opciones para escaparse de la tentación. En primer lugar, no valía la pena gritar, porque nadie más estaba en casa. Si hubiera sido el día anterior, el día después, entonces la gente está, ¡hey, venga, esta mujer me está acosando! Y vienen y ven que la mujer la tenía sido. Pero no ese día. Entonces no tenía esa opción de gritar y pedir auxilio. Pero si José hubiera respondido con fuerza, porque si alguien te agarra por la ropa, ¿cómo? Tal vez la primera reacción es agarrarle por las manos y quitar las manos. Pero póngase a pensar. Es exactamente lo que ella quería. Que lo agarrara. Que él le agarrara a ella. Porque imagínense que José agarra sus manos, sus brazos para quitarle de encima de ella. Fácilmente ella se echa encima de él. O sea, esta mujer tenía todo bien planificada y pocas eran las opciones para escaparse de la tentación. Pero saben, Dios es fiel y siempre provee una salida en la tentación. Y aunque no era gritar en ese momento, y aunque no era usar la fuerza para quitarla de encima de mí, Dios dio una tercera opción, y la opción que José tomó. Verso 12 dice, entonces dejó él su ropa en las manos y huyó. Y salióse fuera. Mientras José estaba entre la espada y la pared, la salida de la tentación involucró un abandono de algo. Vemos que él simplemente se quitó la túnica. No vayan a pensar que salió en cuero. Él simplemente se quitó la ropa exterior y se fue de la casa huyendo, abandonando su ropa atrás. Ahora bien, ella usó eso para calumniarlo. Sabemos eso, ¿verdad? Leyendo la historia. Pero quiero que vean este principio. La salida de la tentación puede involucrar el abandono de algo. José ejecutó el principio que Pablo da en Corintios. Huid de la fornicación, dice en capítulo 6, 18. Exactamente lo que él hizo. Huyó y salió fuera. Y también, vayan a Mateo 5, quiero que vean esto. Que este es un pasaje que muchos lo entienden como una exageración. Que Jesús estaba exagerando. Pero realmente yo no lo veo así. Mateo 5, verso 29. Esto es en el contexto de mirar a una mujer para codiciarla, como ya hablamos. Verso 29, palabras de Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Cómo? Que saque mi ojo derecho. Pero no voy a poder ver bien. ¿Qué mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno? Y lo mismo dice la mano derecha en versículo 30. Ahora bien, el ojo derecho y la mano derecha son siempre en la Biblia, hermanos, y esto no es favoritismo ni nada, pero el lado derecho, la diestra, es presentado como la fuerza de alguien, el poder de alguien. La diestra de la justicia de Dios, la fuerza de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de quitar el ojo derecho y la mano derecha por no caer y no seguir cometiendo este pecado, nos está hablando de un abandono de algo que valoramos. Porque, claro, uno puede vivir sin un ojo, sin una mano, pero es más difícil la vida, ¿no es cierto? Más difícil. Sí, yo sé que la gente supera discapacidades y todo, pero perder voluntariamente la mano derecha o el ojo derecho, Jesús dice, ¿qué valoras más? ¿La pureza ante Dios? ¿Valoras algo que para ti es de mucho valor, mano o tu ojo? Hermanos, yo he aplicado esto a cualquier cosa que uno pone tanto valor y dice, yo no puedo vivir sin eso. Algo muy, muy práctico. Un celular. Si ese celular es tu avenida para cometer pecado, ahí te metes en las redes sociales y chismeas como tú solo. Es tu avenida de pecado. Si te metes en internet y arruinas tu mente con pornografía, es tu avenida de pecado. Y aunque no te puedes imaginar viviendo sin ese celular, ¿sabes lo que debes hacer? Abandonar aquel que va a destruir tu vida. José dijo, la única forma en que me escape de esta tentación es dejando mi abrigo atrás, dejando mi túnica atrás. Sí lo quiero, sí lo quisiera para mí, pero es más importante la integridad. Es más importante la salida a la tentación que esta posesión material. Las tentaciones siempre tienen salidas. Génesis 39, vamos a terminar con esto. No vamos a terminar el capítulo, pero por lo menos la parte que quería destacar más que todo. Verso 13 al 18. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Esta mujer calumnió a José, usando la ropa que José había dejado como evidencia que José había intentado esta indiscreción. Ahora bien, esto no tiene razonamiento. Porque si José hubiese sido agresor, obviamente va a llevar la evidencia con él. No va a dejar su ropa atrás si él hubiese sido el agresor. O sea, obviamente la mujer estaba mintiendo. Esta mujer primero le calumnia a José a los de su casa. Y después se quedó sentada ahí con la ropa de José a la par hasta que su esposo llegó a casa en ese día. Y usó la misma táctica diabólica que usaron para crucificar a Jesús, el falso testimonio. ¿Saben eso, hermanos? Que ellos calumniaron a Jesús. Lucas 23, 1 y 2. Mateo 26, 59 y 61. Calumniaron a Jesús. Inventaron una red de mentiras acerca de él con el fin de crucificarle. Quiero terminar versículo 19 y 20. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor, y tomó su señor a José y púsole en la cárcel, en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Por último, les doy esto. La integridad ante Dios y su presencia con uno es más importante que aún la libertad física. ¿Quién va a estar contento yendo a la cárcel injustamente? Nadie. Nadie. Pero si tú le hubieras ofrecido a José antemano, 24 horas antes, José, tienes la opción. O caes en la tentación con esta mujer y vives tu vida normal, libre, sin integridad, o mantienes tu integridad ante Dios y los hombres y vas a sufrir las consecuencias de la calumnia. ¿Qué eliges? José hubiese respondido, dame la integridad delante de Dios. Dame la presencia de Dios en mi vida. Aunque tenga que estar en la cárcel, yo sé que Dios ahí conmigo estará. Y como prosperó la que en la casa de Potifar, así lo hará en la cárcel. Y así fue, mis hermanos. Y aunque ese paso fue desagradable en la vida de José, eso abrió paso para él luego ser el virrey. Para él ser bajo de faraón y mantener en vida a muchas gentes. Génesis 50, versículo 20. O sea, todo fue parte de lo que Dios usó para promover a José a una posición de autoridad. Pero ¿sabe lo que tenía que probar primero? La integridad de este joven. Dios vio que era un hombre íntegro, que podía ser confiado con autoridad y con poder. Y la integridad, hermano, es algo que no se puede comprar. El dinero no compra eso. Es la fidelidad a Dios, actuando en frente a los demás como uno actúa a solas. La integridad delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser vencedores en las tentaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta historia que pudimos leer y analizar, una historia de la antigüedad, una historia verdadera, acerca de un joven quien enfrentó una fuerte tentación para alguien de su edad, alguien que vivió, José, que vivió en un ambiente de paganos, donde la impiedad fue promovida. Él nos muestra que por el temor de Dios y por conocimiento de tus expectativas, podemos ser triunfantes aún en la tentación más fuerte. Que tú eres fiel, mi Dios, en proveernos una salida a la tentación. Tal vez la salida nos cuesta algo. Tal vez la salida implica un abandono de algo. Pero cuando realmente valoramos la integridad delante de ti sobre cualquier otra cosa, seremos más que victoriosos en medio de la tentación. Padre, te ruego que este mensaje haya encontrado tierra fértil en los corazones de mis hermanos. Que desde el más joven hasta el más grande, Señor, que podamos vivir vidas íntegras delante de ti. Y donde hemos fracasado y donde estamos fallando, Señor, que nos ayudes en la próxima tentación, si es de aquí a 2 horas, estemos armados espiritualmente para resistir al diablo y sus ataques incesantes y persistentes. Capacítenos, Padre, con tu Espíritu Santo para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendice mis hermanos que están aquí presentes. Bendice, Señor, los que están de viaje y escucharán este mensaje en otro tiempo. Y sobre todo, Señor, que vivamos en santidad durante esta semana. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén.